Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y la palabra del Señor dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es. Amén. Bendito Señor, Padre eterno, Dios sublime, Dios todopoderoso, Dios grande, eterno, sabio. Aquí estamos, Señor, agradecidos por este comienzo de año, por lo que tú has preparado, que tú ya lo conoces, Señor, que quizás para ti es pasado, para nosotros es futuro. Y aferrados a ti, Señor, sostenidos de tu mano, nos conducimos en este nuevo año. Guíanos, Señor, danos la fuerza, danos esa fe que necesitamos, que nos aumente, Señor. Necesitamos de ti, Señor, a cada instante. A ti estamos, Señor, y de ti nos sostenemos. Padre, en esta tarde, que al exponer la palabra, que podamos entender la magnitud de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, que podamos apreciar ese inmenso amor, Señor, que tú has derramado por cada uno de aquellos creyentes, Señor. Que podamos a la misma vez encaminarnos en ese futuro que nos espera, anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos, amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Un médico escribió una lista de aquellas emociones que producen enfermedad. El primero en la lista es el miedo. El segundo es la frustración. Seguido de esto está la rabia, el resentimiento, el odio, los celos, la envidia, el egocentrismo y luego la ambición. Y este médico concluye diciendo que todas esas enfermedades se pueden curar con un solo antídoto, y ese es el amor. No creo que haya algún tema universalmente tratado como el tema del amor. Ciertamente hay más canciones que cualquier otra. Otro tema. El amor por la novia, el amor por el novio, el amor por la esposa, el amor por el esposo, el amor por los hijos, el amor por esos seres cercanos a nosotros, el amor a Dios, el amor por Dios. ¿Por qué? Simplemente porque como seres humanos anhelamos el amor verdadero y haríamos cualquier cosa para obtenerlo. De hecho, la madre Teresa de Calcuta, aquella ciudad en la India, ella dijo que nuestra hambre de amor es más difícil de eliminar que incluso nuestra hambre de comida. El hambre de amor es más difícil de eliminar que incluso nuestra hambre de comida. Y uno el amor que nosotros primeramente experimentamos es el amor de nuestros padres. Cuando sentíamos nosotros, estando pequeños, ese ser que estaba cerca de nosotros para facilitarnos todo aquello que nosotros requeríamos, para brindarnos ese afecto, ese amor en momentos de dificultad, cuando tropezábamos, cuando en la calle o en la escuela teníamos algún inconveniente, recordamos siempre ese amor, un amor que sabíamos que siempre estaba cerca y que nunca se iría y siempre cuidaba de nosotros. Y eso es una idea maravillosa. Y no hay palabras que penetren más que cuando nuestros seres cercanos nos expresan su amor, que sabemos que es sincero. Yo tengo mi nieto que a veces, o hablamos frecuentemente, y una de las cosas que él siempre se despide es: papito, te amo. Y es una emoción que siente uno y abraza como esa sinceridad de un amor que se está haciendo manifiesto por alguien. Así como a veces podemos experimentar ese amor de la esposa, nuestros hijos. Es un amor que sabemos que es sincero, pero déjame decirte también que el mayor descubrimiento que puedas hacer en tu vida es el día en que descubres que Dios te ama. Que Dios te ama. Y no hay nada como el amor de Dios. Pero lo más impresionante es que Él sabe todo de nosotros y más sin embargo nos ama. Nos ama. Ese es un descubrimiento asombroso. De hecho, creo que eso puede curar a una persona de todo dolor del corazón y de todas las heridas profundas del rechazo de relaciones que hubiera tenido anteriormente. Sí. Hay un pastor y evangelista americano del siglo XIX que se llamó Dwight L. Moody, y él dijo: el amor de Dios es la verdad más transformadora que existe. No conozco ninguna verdad en toda la Biblia que nos llegue con tanto poder y ternura como la del amor de Dios, y no hay ninguna verdad en la Biblia que Satanás quisiera tanto borrar como esa misma verdad. Y mi propósito en esta tarde, para este nuevo año, es que podamos descansar en el amor de Dios. Que podamos nosotros abrazar el amor de Dios, lo cual es un alivio, lo cual es un alivio en medio de retos, de situaciones, de todo aquello que pudiera venirse en el nuevo año. Que podamos entender que Dios nos ama. Y como dice su palabra, con amor eterno nos ha amado y ha prolongado sus misericordias. El apóstol Juan dice en 1 Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esta palabra que Juan utiliza aquí, mirad, es una expresión de asombro. Eso es como: wow, mira esto. No sé, hay muchas cosas que, o muchos lugares que nos sorprenden a nosotros, que cuando lo vemos quedamos con la boca abierta. Cuando uno va, por ejemplo, al Cañón del Colorado y aprecia esa magnitud, esas rocas, ese colorido, uno: wow, mira esto. Las cataratas del Niágara. O cuando ve construcciones, esas construcciones asombrosas, uno: wow, mira esto. Los niños cuando van por primera vez a Disney, que entran y ven ese parque tan inmenso con tanta atracción, tanta: papi, mira esto. Eso es lo que Juan quiere que nosotros entendamos. Miren esto. Valoren esto. Tengan esa mente de lo sorprendente que es el amor de Dios. Sí. Y este mirad significa no solamente ver y observar, sino que se traduce en entender, reconocer mediante percepción. O sea, que reconozcamos el amor de Dios. Sí, es lo que Juan se detiene para que nosotros notemos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y la Biblia de las Américas dice: mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre. Y cuando nosotros pensamos en eso tan maravilloso que es el amor de Dios, debemos analizar que esto es un amor especial. Cuando vemos esta expresión, ¿cuál amor?, en el original del griego, es una palabra que es una construcción que significa amor extranjero. O sea que este es un amor que Dios ha puesto en nosotros y que es algo del otro mundo. Es algo que es no de esta tierra. Es algo que viene de el mismo cielo. Es un amor especial que Dios nos da a nosotros. Es un amor que no se origina aquí. Es un amor de otro reino. Sí. Es un amor que ha descendido del trono de la gracia y es descendido de la mano de Dios a nosotros. Un amor incalculable, un amor que no tiene límites. Es un amor que es ajeno al amor humano. Es diferente a cualquier amor que esté aquí o que de alguna vez nosotros lo hubiéramos expresado, por más grande que lo pudiéramos haber demostrado. Porque el amor humano está orientado a objetos. A objetos que nosotros apreciamos y decimos: wow, qué bonito está eso, qué agradable es, me gusta, voy a comprarlo. O vemos a una persona y decimos: wow, qué hermosa es esta mujer, o qué guapo es este hombre. Y aquel que es soltero dice: me voy a casar con ella porque me gusta, me atrae, tiene un atractivo para ser amado. Pero el amor de Dios no es así. No. ¿Te encontró Dios irresistible y comenzó a amarte? ¿Te vio precioso? ¿Te vio preciosa? No. Nosotros no teníamos ninguna cualidad hermosa, atractiva, bondadosa o que fuera llamativa para que Dios nos hubiese amado. No. El amor de Dios no se basa en nuestro mérito. No se basa porque seamos valiosos. No. Dios eligió poner su amor y afecto en nosotros. El amor de Dios no se basa en el objeto. El amor de Dios se basa en Él mismo. En Él mismo. Es su naturaleza. Y la verdad es que cuando entendemos la santidad de Dios, cuando entendemos la justicia de Dios, cuando entendemos lo que es la severidad y la ira de Dios, como lo dice Romanos 1 y 2, nos damos cuenta de que este Dios no nos debe absolutamente nada a nosotros. No nos debe nada. Y cuando miramos nuestros propios corazones y vemos lo alejados que estábamos de Él, lo pecadores que somos, la forma en que lo hemos rechazado, la forma en que nosotros nos revolcamos en nuestros placeres, la forma en que nosotros somos ante su vista despreciables, horribles, detestables. Sí. Nosotros los que vivimos una vez cautivos por nuestros pecados y por Satanás, nosotros que una vez fuimos hostiles a Dios, sí, cuando te rebelaste contra Dios, Él te amó. Él te amó. Sí. Dios tomó la iniciativa de amarte. Dios toma la iniciativa de que aquellos que son hijos de ira puedan ser convertidos en hijos de Dios. Es una maravillosa. Es lo que nos dice de nosotros la Biblia, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no tenía la obligación de amarnos. Dios no tenía ninguna obligación para con nosotros. No estaba obligado a concedernos el privilegio de ser hijos. No tenía la obligación de hacernos parte de su familia, de ninguna manera. No. Por la gracia y el amor de Dios, Dios ha intervenido y ha enviado a su Hijo. para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice el mismo Juan en 3:16. Sí, sí, para que vivamos por Él. Y esto es lo sorprendente, que Juan tiene que reenforzarlo porque es asombroso. Sí, él lo refuerza. Es asombroso que nosotros, que una vez estuvimos tan lejos de Dios, ahora hemos sido atraídos a la familia de Dios. Eso es lo más asombroso. Sí. Cuán grande es el amor de Dios que nos hace sus hijos. Jesús dijo en Juan 15:13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es un gran amor. Dios envió a su Hijo para darlo por pecadores como nosotros, que no lo merecíamos. Si nosotros como padres tuviéramos que dar nuestro hijo, no lo daríamos, y mucho menos por gente que no lo merece, gente despreciable, gente odiosa. Pero Dios hace eso. Dios hace eso sabiendo lo miserables y despreciables que somos. Él envía a su hijo. ¡Wow! Y la pregunta es: ¿estás en la familia de Dios? ¿Eres parte de esa familia? ¿Has llegado a la fe en Jesucristo? ¿Te has convertido en receptor de ese amor del Padre? Alguien puede decir: siempre se ha dicho que Dios ama a los cristianos, pero la verdad es que a través de este último tiempo yo no siento que Dios me ama. Al contrario, siento como si Dios me odiara. Ha pasado tanto, ha ocurrido esto o lo otro, que no siento el amor de Dios. Pareciera que su espalda estuviera hacia mí, que no, que ese amor que sabemos que está, no estuviera hacia mí. Nos sentimos de esa manera. Y la verdad es que Dios no promete que no sufriremos. Dios nos promete que cuando suframos, somos sostenidos por su amor. Somos sostenidos por su amor. Sí. No temáis, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te sustenta con la diestra de mi justicia. Él está allí. Él no se ha ido. No. Dios promete estar presente en medio del dolor. Su amor está allí. El Señor Jesucristo dijo, Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en Él tengamos paz. Él había dicho que iba a partir, que Él se iba a ir. Sus discípulos están preocupados. Estas cosas os he dicho para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es inevitable. Vendrá. Pero Jesús dice: confiad. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. O sea que Jesús nos hace ver la realidad de eso, pero nos dice que confiemos en Él. Sí. El sufrimiento puede ser en realidad una señal de que Dios nos ama y nos está dirigiendo en la dirección correcta. Sí. El sufrimiento no es una prueba de que debemos dudar de la bondad de Dios. No debemos dudar de la bondad de Dios en medio de esas situaciones. El sufrimiento no significa que confiar en Dios sea demasiado arriesgado, como algunas personas dicen: no, antes de ser cristiano yo estaba mejor, me iba mejor. No, no. El sufrimiento es nuestro recordatorio de permanecer más cerca de Dios y de no resistirnos a su guía. No resistirnos a su guía. El camino de Dios es el camino correcto, sin importar cuán confuso pudiera verse en el momento o a medida que estamos andando. El tiempo de Dios es el tiempo correcto, sin importar cuál inoportuno nos parezca a nosotros. Romanos 8:37 dice: antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, en medio de cualquiera de esas circunstancias. Juan dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En el versículo dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ted Tripp, que es el hermano de David Tripp, él dice: un hijo siempre es aceptado en la familia. El padre no está diciendo día a día si te acepta o no. Dios te ha dado un nuevo registro de identidad por medio de Cristo. Una nueva identidad tenemos. Él dice: un hijo tiene acceso sin restricciones a sus padres. Cualquiera de ustedes, como padres, están durmiendo, ustedes pueden sentir a la madrugada que su hijo, si está pequeño, incluso de mediana edad, usted cuando menos piensa lo siente al lado de su cama, que lo está tocando para llamarlo porque tiene alguna preocupación, tiene alguna inquietud, tiene algo que decirle. Como hijos de Dios, tenemos esa cercanía al Padre, que podemos venir donde Él en el momento que sea, en la situación que sea, venir donde Él. Y Él dice: los amados hijos de Dios son herederos. O sea que los hijos heredan de los padres. Y como hijos de Dios podemos sentir esa felicidad de que somos coherederos con Cristo, de las bendiciones eternas por la generosidad de nuestro Padre. Hemos sido adoptados a la familia de Cristo. Hemos sido adoptados a la familia de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y la realidad es que estamos tan acostumbrados a este lenguaje del Hijo de Dios que ni siquiera nos emociona, ni siquiera nos llama el entendimiento de lo que eso significa. Estamos tan acostumbrados a esa expresión de los hijos de Dios que para algunos ser llamados hijos de Dios son los hijos del Rey, y como príncipes se merecen lo mejor. Decláralo, decrétalo. Y nuestro Padre es el dueño del oro y la plata, reclama tus promesas. Así es que lo ve la mayoría de las personas, generalmente los del el Evangelio de la Prosperidad. En el mundo antiguo, el hijo normalmente hacía lo que el padre hacía. Si el papá era agricultor, el hijo era agricultor. Si la mamá era bordadora, la hija era bordadora. Si el papá era panadero, el hijo sería panadero. Esto da a entender que era una forma en que la gente seguía los pasos de sus padres. Esto era la forma en que se interpretaba en el tiempo antiguo lo que era ser hijo. Sí, un alto porcentaje de los hijos hacía lo que sus padres hicieron. En la actualidad, la gran cantidad de los hijos no hacen lo que sus padres hicieron. Esa es una gran realidad. Pero el tiempo antiguo era así. El lenguaje de hijo en el Nuevo Testamento, de esa misma manera, en esa comprensión que nosotros vemos del Antiguo Testamento, se convierte en una cuestión de funciones. Funciones. Cuando Jesús dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, lo que significa es que Dios, como el supremo pacificador, los hijos o aquellos que son pacificadores son considerados hijos de Dios. Sí, sí. A medida que nosotros hacemos la paz, estamos imitando a Dios. Y el apóstol Pablo lo pone más claramente en Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea que aquí vamos viendo que el ser hijos no es una cuestión de estatus. El ser hijos no es una cuestión del inmenso amor, que sí es grande, para que seamos llamados hijos de Dios. Ser hijos significa que empezamos a hacer las cosas que Dios hace. Repetimos sus acciones y en ese mismo sentido nos convertimos en hijos de Dios de una manera funcional. Funcional. Ser hijos de Dios significa ser como Cristo, quien es la imagen visible del Dios invisible. Pero miren lo que Juan escribe en la segunda parte del versículo 1. Dice: por esto, o sea, por causa del gran amor de Dios hacia nosotros, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y muchos en la iglesia pudieran opinar acerca de que una persona es hija o hijo de Dios. En la calle la gente no sabe. En la calle, en el trabajo, y más si eres un cristiano secreto, la gente no se va a dar cuenta si eres un hijo de Dios. No, eso sucede. Muchos pudiéramos decir que cuando estamos en la calle, la gente no nos va a mirar a nosotros y va a decir: ese es un hijo de Dios. Y no lo hacen, y la razón es porque el mismo Juan dice: la gente de la calle no conoce a Dios. Y cuando habla Juan del mundo, se refiere a aquellos que son los incrédulos, aquellos que no están en Cristo. Porque personas nos conocen, nuestros vecinos nos conocen, en el trabajo nos conocen, nuestros compañeros de trabajo nos conocen, todos esos incrédulos nos conocen. Pero la palabra conocer aquí se puede sustituir por la palabra entender. Porque sí, la gente sabe quiénes somos nosotros, de una manera de identificarnos: su nombre es este, vive en tal parte, su trabajo es este. Pero esta palabra conocer se puede definir como entender. O sea que conocer significa entender. No te entienden, no nos entienden, no. Y de hecho, eso es lo que traduce las nuevas traducciones: entender. Entonces, ¿en qué sentido el mundo no nos entiende, no nos conoce? El mundo no puede entender qué nos motiva a nosotros como cristianos. El mundo no puede entender qué nos sostiene a nosotros como cristianos. El mundo no puede entender cómo, en medio de situaciones, se conserva esa paz. El mundo no puede entender cómo una persona viene a la iglesia y después de trabajar y ganar un salario, designa una parte de ello para ofrendar para el avance del reino de Dios. El mundo no puede entender que en un día en que la gente se va de playa, se va de paseo, se va a cualquier otra aventura a disfrutar, podamos estar nosotros en un lugar congregados adorando a Dios. El mundo no puede entender eso, de ninguna manera, no lo entiende. El mundo no entiende cómo tú tienes paz en medio de ciertas situaciones. Es una gran realidad. El mundo no entiende eso, porque no conocen a Dios. Nosotros para ellos simplemente no encajamos en el sistema. Para el mundo nosotros somos como personas extraterrestres. Sí, no encajamos. De hecho, primera de Pedro 4:4, Pedro dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Se les hace extraño. Y es por eso que a veces somos tratados de una manera indiferente. Porque el mundo no entiende. No entiende. No entiende que eres receptor de un gran amor. De ese gran e inmenso amor que Dios ha depositado en ti si eres creyente. El mundo no entiende eso. El mundo te ve como alguien extraño. Piensan que eres un chiflado. Simplemente piensa que tiene la cabeza en las nubes. Sí. Pablo lo expresó de esta manera también. El hombre natural, es decir, el incrédulo, no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:14. Porque para él son locura. Para él son locura. El mundo no entiende por qué no participamos en inmoralidad. El mundo no entiende por qué nosotros no estamos de acuerdo con esas leyes de aborto. ¿Por qué no estamos de acuerdo con esas leyes de homosexualidad? El mundo no entiende eso. No, el mundo no entiende que venimos a la iglesia y cantamos himnos y adoramos a Dios. Ellos no entienden eso. El mundo ni siquiera tiene la categoría de por qué tú, en un momento determinado, si estás pasando por una situación, lo único que haces es que te apartas, te vas a un rincón y oras a Dios. En vez de ser bulla, en vez de gritar, en vez de hacer algo así, te apartas, te vas a un lugar secreto y oras. El mundo no entiende eso. ¿No entiende eso? No. El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Por eso no nos conocen. No nos entienden porque no entendieron a él. ¿A quién se está refiriendo Juan aquí? Se está refiriendo al Señor Jesucristo, que él va a mencionar en el versículo siguiente. El mundo no conoció a Jesús cuando estuvo aquí hace 2000 años. El mundo no tuvo la comprensión de quién Jesús era. Lo vieron como un gran predicador. Lo vieron como alguien que hizo grandes milagros. Lo vieron como alguien espiritualmente bueno. Pero el mundo no comprendió quién era Jesús. Simplemente lo vieron como el hijo del carpintero. Sí. El mundo lo vio como un maestro religioso. Quizás lo vieron como un revolucionario. El mundo no podía entenderlo. Primera de Corintios 2:8 dice: ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y era parte del plan de Dios. Era parte del plan de Dios que Jesús permaneciera como un misterio para el mundo. De modo que Jesús sería crucificado. Jesús daría la vida por aquellos que ponen su fe en él. Sí. Y salvaría a su pueblo de sus pecados. Y eso mismo pudiéramos decir que aplica ahora para ti y para mí. Que el mundo no nos entiende. Está en el plan de Dios. Sí. Que seamos un misterio para el mundo, tal como fue Jesús para el mundo. Porque si el mundo te entiende, pudiéramos decir que estamos o estás en problema. Sí, porque van a pensar que eres uno como ellos. Si el mundo te entiende, si nuestros familiares no salvos pudieran entendernos, nos habríamos convertido o parecido más a aquellos que están en el mundo. Si el mundo nos comprendiera, si nuestros compañeros de trabajo no salvos pudieran entendernos, nos hemos mezclado demasiado con el mundo. Jesús dijo en Juan 15:19: si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque ya no hace lo que ellos hacen, ya no piensas como ellos piensan, ya no actúas como ellos actúan. Y muchas veces ellos pudieran pensar que tú te crees más que ellos, porque no participas en las cosas que ellos hacen. Sí, pudieran creerse que tú eras un tipo de complejo de superioridad. ¿Te crees mejor que nosotros? No es así, no ha pasado así. Sí. Y eso, de una forma u otra, los hace sentir culpables a ellos. Esta es una declaración importante que Juan está diciendo aquí, que debemos ser diferentes, precisamente para hacer la diferencia. El mundo no nos entiende. Y eso es una declaración para que nosotros veamos que tenemos que hacer la diferencia. Hacer la diferencia en este mundo, sí. Juan dice que como cristianos que tenemos el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo y por tal razón tenemos un nuevo origen. Tenemos una nueva identidad. Tenemos un nuevo corazón. Tenemos una nueva vida. Tenemos nuevos pensamientos. Tenemos nuevas maneras de hablar. Tenemos nuevas maneras de reaccionar. Sí, sí. Versículo 2, primera de Juan 3. Y Juan utiliza ese término afectuoso: amados. Amados. Estos amados que han recibido ese gran amor de Dios. Estos amados que han sido considerados o hechos partícipes de la familia de Dios, han sido adoptados como hijos. Estos amados que el mundo no entiende, no comprende, porque no conocieron a Cristo. Entonces ahora dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, ahora sabemos a dónde vamos. Un día veremos a Jesús cara a cara. Simplemente no tenemos los detalles de cómo será. Aún no sabemos cómo seremos transformados. No sabemos cómo sucederá. Dios cambiará este cuerpo pecaminoso y lo transformará de una forma que lo glorifique a Él. Filipenses 3:21 dice: el cual, o sea, el Señor, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es la razón por que los cristianos, por la que los cristianos veremos a Jesús cara a cara. Dice: pero sabemos. Ahora sí nos dice algo que nosotros sabemos: que cuando Él se manifieste, otra traducción dice que cuando Él aparezca, esta es la segunda venida de Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Wow. Esto significa que Jesús vendrá. Él se hará visible. Él se hará visible para todos. Sí. Ahora mismo nosotros amamos por fe, pero en ese momento, cuando Él aparezca, lo veremos tal como Él es. Como Él es. Él verá corporal, vendrá corporalmente. Si recordamos en el libro de los Hechos, cuando en el capítulo 1, versículo 11, Jesús está con sus discípulos, se despide, está ascendiendo. Los discípulos se quedan mirando hasta que ya no lo ven más. Y se aparecen dos ángeles y le dicen a ellos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Wow. Él vendrá corporalmente. Él vendrá corporalmente. Él vendrá personalmente. Él vendrá poderosamente. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos con el Señor por siempre. Wow. Todo esto es debido al gran amor que Dios ha otorgado a cada uno de los suyos. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y note algo especial: no dice que lo veremos tal como Él fue,
Dice, lo veremos tal como Él es. O sea que ya no veremos a ese Jesús humilde, a ese Jesús que fue burlado. Ya no veremos a ese Jesús manso. Ya no lo veremos como el siervo sufriente de Jehová. Ya no lo veremos. No lo veremos en forma de siervo. Lo veremos glorificado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá con autoridad, Él vendrá con gobierno, Él vendrá con poder. Se llevará a los suyos y ejercerá juicio. Seremos hechos como Jesús, seremos semejantes a Él. ¿Y cómo seremos hechos semejantes o parecidos a Él? ¿Cómo cambiará nuestra apariencia física? ¿Cómo cambiará nuestro carácter interno? Bueno, Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, aquí está la forma, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que este cuerpo será cambiado. Este cuerpo pecaminoso, carnal, que se destruye, si Él viene antes de que seamos sepultados, será transformado. Si hemos sido sepultados, de todas maneras ese cuerpo vale matarse y va a ser transformado, lo que nos dice la Escritura. Seremos transformados. Ese día no habrá más dolor, no habrá más mala vista, no habrá más arrugas. Tendremos un rostro, para los que somos feos, un rostro más bonito quizás. Seremos de otra forma. No habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá nada más. No habrá más enfermedad, no habrá más pecado, no habrá nunca más esa lucha por el pecado. Se te darán ojos glorificados para contemplarlo a Él. Se te dará un corazón glorificado para amarlo y adorarlo solamente a Él. Se te dará una lengua glorificada para alabarlo, cantarle solo a Él por la eternidad. Sí. Se te darán rodillas glorificadas para que estés inclinado siempre a Él. Sí. El punto de Juan es este: el amor de Dios que comienzas a experimentar en esta vida estará allí todo el tiempo hasta el regreso de Cristo. Si es que no partimos antes. Sí. Y cuando lo veas serás cambiado, y eso será el punto final de nuestra satisfacción, cuando estemos en la presencia del Señor cara a cara. Que como dice Marcos Vidal, no importa qué corona recibamos, solamente queremos una sola petición, y esa es que estemos frente a Él cara a cara, como hijos de Dios. Ese es el regalo que Dios, por su inmenso amor, nos ha otorgado a cada uno de nosotros. El Salmo 17:15: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Será la satisfacción mayor. La mayor satisfacción, la meta, como dice Marcos Vidal también: porque he esperado por este momento toda mi vida. Así que el amor de Dios no es solamente la experiencia del presente, es la expresión del futuro. Y sabes que Dios nos da una eternidad para que disfrutemos plenamente de su amor. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundancias y riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Finalmente, como cristiano, tiene la esperanza de que cuando el Señor Jesús venga, será semejante a Él y lo verás tal como es. ¿Tienes esa esperanza? ¿Tienes esa tranquilidad o ese gozo de que Dios te ama? Te ama de tal manera que envió a Jesús, y te ha amado de tal manera que no te castigó a ti, sino que castigó a su Hijo, para que tú puedas ser hecho justo por la justicia de Dios y ahora puedas ser adoptado a la familia de Dios. Eso es algo asombroso, algo de lo cual nosotros tenemos que abrazar, tenemos que tener en cuenta, tenemos que gozarnos en ello. Que reconociendo el amor que Dios ha hecho manifiesto en cada uno de nosotros, podamos seguir adelante únicamente en esa satisfacción, en ese gozo en medio de cualquier circunstancia que se pueda presentar, porque tenemos esa esperanza, ese amor que Dios nos ha ofrecido, ha depositado en nosotros sin siquiera merecerlo, y que tendremos para disfrutar con Él toda la eternidad, y no solamente en la eternidad, en el tiempo presente. Ese amor que Dios ha derramado en cada uno de los suyos es lo que nos hace a nosotros caminar con entusiasmo, vivir con esa perspectiva de que en Él estamos seguros, en Él confiamos, en Él nos sostenemos. Que a pesar de las tormentas, a pesar de los vientos huracanados, estamos sobre la roca y no caemos. Eso es. Aquí vemos una gran verdad. Tal vez la dificultad, la oposición que estás enfrentando no sean de hecho las pruebas del enemigo, sino el propósito de un Padre amoroso para recuperar tu corazón. Sí. Para que tu corazón encuentre su mayor placer en la lealtad del Padre. Tal vez Él te está trayendo de regreso. Tal vez Él quiere una cercanía más contigo. Ninguna de las situaciones que están pasando es el resultado de que no seas amado. Ninguna de las circunstancias que pudieran estar pasando no es el resultado de que no estuvieses siendo amado por el Padre. Más bien es la bendición más hermosa de un Padre que te ama. Un Padre que ama procura lo mejor para sus hijos, y muchas veces ese amor que el Padre manifiesta para el bienestar de su hijo incluye dolor. Sí. Primera Salmo 51:8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y para aquellos aquí que no son creyentes en Cristo, que todavía no han abandonado este mundo que está cada vez más decaída, si todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, todavía no te has arrepentido, es el momento de venir a Jesús. Sí, sí, la Biblia dice en 2 Corintios 6:2, porque dice: el tiempo aceptable te he oído, y el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. Es el día, es el día. La vida es demasiado corta, la muerte es demasiado segura. La venida de Jesús está cerca para que continúes alejado del Señor. Sí, no es momento para continuar alejado del Señor. Debe ser encontrado en Cristo hoy. La Biblia dice en Proverbios 27:1: no te jactes del día del mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Así que mis hermanos, debemos estar atentos a Él. Debemos estar gozosos por su amor para con nosotros. Debemos estar vigilantes a la venida del Señor. Y finalmente Juan habla de una manera que no es teórica. Él quiere que los cristianos estén preparados para este espectacular evento. Hay un requisito, dice el versículo 3: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que vemos aquí lo que significa ser hijo, que debemos imitar al Padre. Sí, se purifica así como Él es puro. Debemos purificarnos. Purificar significa hacerse santo. Purificar significa santidad. Purificar significa que debemos vivir conforme o hacernos, o que el Señor y el Espíritu Santo nos transforme conforme a la imagen de Jesús. O sea que hay una determinación de vencer el pecado, de ser obedientes y alinearnos con Cristo. Nadie será más puro que Dios. Eso lo sabemos. Pero se trata de que como creyentes imitemos a Cristo, imitemos a Dios. Debemos imitarlo. Sí. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos hacerlo. ¿Y cómo podemos lograr purificarnos? La manera de purificarnos nosotros es permaneciendo en Jesús. Solamente permaneciendo en Él. Entre más cerca estemos de la luz, más suciedad veremos de nosotros mismos. Debemos estar cerca de Jesús. Sí. Porque de lo contrario existe un alto riesgo de que quedemos avergonzados delante de Dios. En primera de Juan hay 14 veces que el apóstol menciona la palabra permanecer. Permanecer. Primera de Juan dice 2:28: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Así que mis hermanos, que este nuevo año nos encaminemos de una manera en que podamos captar, podamos ver la magnitud del inmenso amor que Dios ha derramado por cada uno de nosotros como creyentes. Que ese honor que nos ha dado Él de ser llamados hijos de Dios, por el cual el mundo no nos conoce, no nos entiende, porque somos diferentes al mundo, debemos encaminarnos de tal manera que esa verdad, ese consuelo, esa esperanza nos lleve cada día de nuestras vidas a una paz, a un gozo, a esa tranquilidad de saber que Dios está cerca de nosotros y que su amor es inmutable, que Él estará allí en cada momento. Estará allí en cada momento, en cada circunstancia, en cada alegría, en cada tristeza. Él estará allí, Él estará allí. Y como creyentes que tenemos esa esperanza de que cuando el Señor venga, seremos transformados y seremos hechos tal como Él es, que es el mayor honor de poder ser hechos como Él es. Preparémonos. Así que de esta manera purifiquémonos, caminemos en santidad, para que cuando Él venga nos pueda encontrar no perfectos, pero que estamos haciendo el mayor esfuerzo para parecernos a la imagen de su Hijo. Amén. Oramos.